Continuamos el pleno con el apartado de mociones. El punto número 5, moción del Grupo Municipal Unidos por Laredo, con registro de entrada número 11.897 del 2024, presentada el 10 de noviembre, para la implantación del pago a la carta de los impuestos sobre bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Una cuestión de orden, por favor.
Sí.
Alcalde, le quisiera proponer hacer una pregunta al proponente de la moción, porque visto el informe jurídico del tesorero y viendo que tanto técnica como jurídicamente ahora mismo, no digo que sea imposible, por eso lo digo, pero sí inviable ahora mismo tal como está, jurídicamente no está regulado en la ordenanza, habría que regularlo y técnicamente ves, el programa de IBI se lleva con un programa y el de vehículos con otro programa. Son programas incompatibles. Entonces, le hago la propuesta de dejarlo sobre la mesa para llevarlo a Comisión de Hacienda, y poder estudiar entre todos los grupos y hacerlo viable esto, porque ahora mismo, con los informes del tesorero, es totalmente inviable, que no imposible.
Muchas gracias, proponente.
Le agradezco mucho, señora portavoz del Partido Popular, Elena Dorezola, pero vamos a seguir adelante con la moción. Muchas gracias.
Pues tiene usted la palabra.
Vale, pues voy a leerla. Un momentito, por favor. El título de la moción es Moción de Unidos por Laredo para la implantación del pago a la carta de los impuestos sobre bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica en el municipio de Laredo. El resumen, siempre lo digo, es muy importante porque luego la gente puede desconectar, pero sintetizamos de qué va la moción, el resumen de la moción, nada, en tres párrafos. Unidos por Laredo propone la implantación del pago a la carta para los impuestos municipales de bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica en el Ayuntamiento de Laredo. Este sistema permitirá a los contribuyentes fraccionar el pago de ambos impuestos en plazos flexibles a lo largo del año, adaptando su cumplimiento a las posibilidades económicas de cada contribuyente. La moción incluye mecanismos de gestión y control para asegurar su accesibilidad y simplicidad, así como una revisión anual de resultados. Este sistema voluntario aliviará la carga fiscal y promoverá la estabilidad económica en las familias y empresas locales. Y vamos con la exposición de motivos. El pago de impuestos municipales, como el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, representa una carga económica importante para las familias, empresas y comercios de Laredo. Para muchos contribuyentes, la obligación de realizar estos pagos, como se vienen realizando hasta ahora, supone una presión considerable sobre sus economías familiares o comerciales. En numerosos municipios de España, que no vamos a enumerar, se ha implementado con éxito el pago a la carta, un sistema de fraccionamiento que permite a los ciudadanos distribuir el pago de los impuestos municipales en varias cuotas a lo largo del año. Este sistema ha facilitado el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, ayudando a los contribuyentes a gestionar mejor su presupuesto sin comprometer sus finanzas. Un modelo del plan pago a la carta para el IBI y el impuesto de vehículos en Laredo no solo beneficiaría a los ciudadanos, sino que también contribuiría a mejorar la gestión de recaudación del ayuntamiento al reducir la morosidad y asegurar una entrada constante de ingresos. El ayuntamiento garantizaría a las personas o entidades que se adhieran a este régimen de pago un servicio de calidad con las siguientes ventajas. A. Con carácter previo al cargo en su cuenta de domiciliación bancaria, se le podría remitir por correo un documento en el que se detallan todos los tributos y los importes de los mismos incluidos en su régimen de pagos a la carta, la domiciliación bancaria, los plazos y las cantidades que se van a girar y B, la confidencialidad de su cuenta que no facilita a ningún otro efecto. C, las bajas modificaciones y altas actualizarían inmediatamente su pago a la carta y se procedería alguna devolución si le ingresaran en su cuenta sin necesidad de ninguna solicitud por su parte. Y D, podrían tener en Internet una oficina municipal virtual abierta a las 24 horas donde puede visualizar la situación de su pago a la carta y solicitar la modificación de la cuenta de domiciliación bancaria. Y además se evitarían inconvenientes como son las preocupaciones por la fecha de pago, los recargos e intereses en que podría incurrir en el supuesto de no abonarlos a plazo. Atendiendo a los antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Unidos por Laredo presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación, si procede, la presente moción en la que se adopte el siguiente acuerdo. Iniciar los trámites pertinentes para implementar en el municipio de Laredo el plan de pago a la carta del IBI y de vehículos, permitiendo a los contribuyentes fraccionar el pago de estos impuestos en el plazo de su preferencia, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Establecer los mecanismos de gestión, recaudación y control del nuevo sistema de fraccionamiento, tanto para el IBI como para el impuesto de vehículos, asegurando que el proceso sea sencillo y accesible para todos los contribuyentes interesados. Informar a la ciudadanía sobre la posibilidad de acogerse al plan de pago a la carta mediante una campaña informativa que explique los beneficios, requisitos y modalidades del plan para ambos impuestos IBI y vehículos. Establecer, cuarto, que el pago a la carta sea una opción voluntaria para los contribuyentes, quienes podrán decidir si prefieren acogerse a este sistema de fraccionamiento o realizar el pago en modalidad tradicional. Y quinto y último, revisar anualmente los resultados de la implementación del pago a la carta para el IBI y el impuesto de vehículos, avalando su impacto en la economía de los contribuyentes y en la recaudación municipal y realizando los ajustes necesarios para optimizar su funcionamiento. Consideramos que la adopción del sistema de pago a la carta para el IBI y el impuesto de vehículos permitiría a los laredanos cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera más flexible y menos gravosa. Unidos por Laredo considera que esta medida beneficiaría tanto a las economías familiares como a la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Laredo, promoviendo el cumplimiento tributario y reduciendo la morosidad. Ese es el tenor de la ordenanza. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bueno, primero para agradecer al nuevo tesorero que haya hecho tan rápido un informe, porque ya nos explicó Pedro, el secretario, nos explicó de la problemática para poder hacer pronto un informe, y el haberlo tenido antes del pleno, a mí por lo menos me ha valido pago. Ya lo ha dicho Elena, ahora mismo inviable, pero es posible, ¿no? Creo que el proponente de la moción es consciente que, incluso haciendo esta moción ahora y aunque saldría aprobada, para el año que viene ya no se podría aplicar, porque estamos en el mes de noviembre y no se podría aplicar. Pero si sabemos que es posible y creemos en el pago a la carta, aunque le tengamos que hablar en comisión y ver qué significado es ese de a la carta exactamente, y qué es lo que se puede hacer y lo que no, que eso no lo aclara del todo el informe, porque claro, hay muchas preguntas que hacer y eso es mejor tratarlo en comisión, estoy de acuerdo. Yo creo que al final es una manifestación, lo que vamos a hacer aquí es una manifestación de si estamos de acuerdo con que se pueda hacer, ¿no? O sea, con que el IBI y el IVTM, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, se puedan de alguna manera fraccionar, aunque si bien es cierto que el IBI, como pone en el informe, ya se puede fraccionar, incluso cuando hay algún problema grave económico de algún vecino, se ha fraccionado más todavía. Hablábamos el otro día en la Junta de Portavoces que no es lo mismo. Yo estoy seguro que si esto llegara a entrar en vigor, habría mucha más gente que se acogería a ese pago a la carta, con las normas que se vayan a poner, que ahora, como está, ¿no? y que sí puede beneficiar a algunos o ciudadanos de Laredo, el tema de fraccionar esos momentos de pago. Nosotros estamos de acuerdo con que se pueda hacer. Votaremos a favor, entendiendo que es todo el mundo sabe que para poder hacerlo hay que modificar la ordenanza, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos de acuerdo es con que se haga para que se modifique la ordenanza, se vean cuáles son las posibilidades y de esas posibilidades cuáles podemos recoger y qué es efectivo o qué no es efectivo. Yo creo que no hay ningún problema para que esta moción pueda salir aprobada.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra Hola Cantabria. Hola Cantabria.
Sí, vamos a ver, ya aquí he hecho en falta, por darle un poquito de humor al pleno que se había torcido un poco a última hora, yo aquí he hecho en falta que la haya presentado Ramón en vez de Lucas. Porque aquí la historia es que cuando las presenta Lucas, normalmente se aprueba. Bien. Pues aparte de eso, yo veo que hay, o al menos, hay un dato que es importante, que el Ayuntamiento de Laredo históricamente tiene un porcentaje muy alto de recaudación en vía voluntaria. Hemos pasado de los años 11-15 del 70 y tantos% actualmente a alrededor de un 90%. En vía voluntaria, o sea que la morosidad es escasa y además tenemos medios en tesorería para facilitar a aquellas personas que por las razones que sean no pudieran pagar en plazo, pues el aplazamiento o el fraccionamiento de las cuotas. Nosotros, viendo la imposibilidad además que ha manifestado antes Elena, pues lógicamente no vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, nosotros entendiendo que de lo que se trata es de una moción de impulso, porque evidentemente la propia presidenta o portavoz del Partido Popular en este caso también ha dicho es posible, pero ahora mismo no es viable porque de alguna manera hay que realizar una serie de modificaciones en la normativa que tenemos en vigor, como muy bien se planteó en el transcurso de la Junta de Portavoces previa. Nosotros, en principio, entendiendo que es una moción de impulso y que la propia presidenta ha reconocido que adquiere el compromiso firme de llevarlo a comisión informativa para, entre todos, estudiar las modificaciones en la norma regulatoria y determinar las casuísticas que pueden afectar a esta modificación, pues entendemos que tendría que ir hacia adelante, ¿no? Partiendo de ese compromiso que la presidenta de la comisión informativa ha hecho al inicio de su intervención, nosotros entendemos también que dentro de ese compromiso pues debieran ir reflejados también en los próximos presupuestos municipales la partida económica que se requiera a nivel municipal para adquirir los elementos que permitan dar trámite al contenido futuro de esa modificación de la ordenanza en relación a las percepciones y cobros de estas tasas o de estos impuestos, ¿no? Y sí hay que dejar constancia que afortunadamente pues los vecinos de Laredo son pagadores en este sentido en tiempo y forma. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. A ver, lo que pide aquí Unidos por Laredo no es ni más ni menos que se implante el pago ajustándose a las necesidades que tiene cada vecino. Pero claro, a mí, con todos los respetos, me parece una perogrullada tener que reconocer que para hacer eso pues tenemos que hacer unas gestiones, que es lo que viene aquí a decir el interventor. El informe del interventor, lo voy a leer, el punto fundamental, que son las conclusiones a las que llega en ese informe, no dice ni más ni menos que lo siguiente. Su implantación requiere la modificación de las ordenanzas, siguiendo el procedimiento, ya lo sabemos, del 17 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, pues si ya lo sabemos, hay que hacer una modificación de ordenanza. Por lógico, pero es que no dice nada nuevo, que es que vamos a descubrir América. Ahora, que queremos buscar alguna razón, algún argumento para no apoyarlo, pues bueno, uno se agarra hasta un clavo ardiendo. Pero si eso ya lo sabemos. O sea, ¿que requiere la modificación de las ordenanzas? Pues lógico, evidente. Es que aquí no es aquí te pillo, aquí te malto, hago lo que yo quiero, ahora me pagas y luego no y luego sí. Hay una ordenanza que lo regula, pues hay que ajustar precisamente a la voluntad que tienen los políticos representantes de los ciudadanos para facilitar la vida de los ciudadanos. Y fundamentalmente un ámbito muy importante de la vida de los ciudadanos y en concreto de la vida doméstica de los ciudadanos, es el pago de impuestos y de tasas. Entonces, como saben los ciudadanos que tienen que pagar, y nosotros sabemos que tenemos que hacer la vida más fácil a los ciudadanos que tienen que pagar, pues vamos a hacer un mecanismo, un instrumento, para que lo hagan a la carta, adecuándonos a sus necesidades. ¿Que hay que modificar las ordenanzas? Lógico, ya lo sabemos. Que nos lo diga el interventor, pues se lo agradecemos, pero eso ya, los que somos veteranos, el interventor, ¿no? El tesorero, gracias, perdón, el tesorero. Que nos lo diga el tesorero, pues bien, es un recuerdo, es un recordatorio de que tiene que ser así. Dice, su implantación requiere la modificación de las ordenanzas, pues ya lo sabemos, pues sí, eso ya lo sabemos. Ahora, que por eso no vamos a votar a favor, pues bueno. Entonces estaremos pensando en arreglarles la vida a los ciudadanos o en dificultársela. Y luego dice, la implantación, son dos puntos lo que dice el tesorero. Ese es uno, que hay que modificar las ordenanzas. Perdón, el tesorero he dicho bien, ¿no? Sí. Y luego dice, la implantación requerirá el desarrollo y puesta en marcha de los medios informáticos y personales. Pues claro, pues es lo que hemos pedido en la ordenanza. Luego, yo lo que veo es que aquí hay una falta de coordinación en el equipo de gobierno. Yo lo que digo, y las acusaciones las pruebo, ¿eh? No las digo y ahí quedan. Pido, por favor, un poquito de silencio porque me desconcentro, no por nada. Yo pido, por favor, que cuando está hablando un portavoz, el resto lo respetemos, aunque tengamos muchas ganas de hablar. Lo pido, por favor. Aquí la presidenta de la Comisión de Hacienda, gracias, dice, no es imposible, sí inviable, de verdad, tendremos que ir, y me encanta la literatura, ya lo saben, y la poesía y la semántica, ¿eh? Soy un enamorado de la literatura y de la semántica. Yo tendría que desglosar cuál es la diferencia entre imposible e inviable, porque si es inviable es imposible, pero dice, no es imposible, pero sí inviable. Tendrá el siguiente turno, nos lo puede explicar y aclarar. Es difícil, ¿eh? Semánticamente, conceptualmente es difícil. Y luego, claro, hay una falta de coordinación, porque el señor Benito Ortiz Álvarez de Ola Cantabria dice que, viendo la imposibilidad que ha dicho Elena, no, que no ha escuchado usted bien, no está atento a lo que dicen los miembros del equipo de gobierno, no ha dicho eso, no lo ha dicho. Ella ha dicho que no es imposible, pero es inviable. No ha dicho que es imposible, como ha dicho usted, señor Benito Ortiz Álvarez. Ahí está el vídeo que se puede ver. Pero yo, como saben, la mecánica de trabajo, no solo en el Pleno, sino también en las comisiones informativas y también en la Junta de Portavoces, voy escribiendo todo lo que se dice, porque aparte de ayudarme a concentrarme, luego lo escrito está. ¿Y qué sucede? Pues sucede que yo, la verdad, no tengo muy claro si la van a apoyar o si no la van a apoyar. También les digo, si no la apoyan, estas no son las razones suficientes y eficientes para justificar su no apoyo a facilitar la vida a los ciudadanos de Laredo, que es de lo que se trata. Aquí de lo que se trata es ajustarnos nosotros a las necesidades que tienen los ciudadanos, no por fuerza que los ciudadanos se ajusten a las imposiciones que hacemos nosotros desde las ordenanzas. Volvemos a lo anterior. Vamos a ser un poco flexibles. Y vamos a escuchar un poco cuáles son lo que nos dicen los ciudadanos. Y los ciudadanos, pregunten ustedes, ¿usted qué prefiere? ¿Que les apliquemos una ordenanza fiscal rigurosa con unos plazos determinados o que les planteemos a ustedes cuál es la mejor manera que usted consideran de pagar los impuestos y las tasas? Yo creo que esta segunda. Y aquí de lo que se trata es, evidentemente, que no vamos a descubrir América, ¿eh? Que hay muchísimos municipios y no muy lejos que lo están haciendo y les va muy bien. Pregunten a los ciudadanos, corcho, yo me acojo a pagarlo cada 3 meses o cada 4 o cada 6, se voy a pagar igual. Ahora, que tengo que hacer una modificación de ordenanza, la hago. Que tengo que aplicar una aplicación informática, la pongo. Ya tenemos muchas aplicaciones informáticas y muy caras. Entonces, esta es ajustar a esas necesidades, facilitar la vida a los ciudadanos. Podría decir más cosas, pero no más allá de lo que he dicho hasta ahora. Si ese es el objetivo, es a la mesa. También les digo, hay mucha gente que escucha los plenos y que nos ve en Internet y que nos juzga por lo que ve. Ah, bueno, sí, se me olvidaba. Había dicho, me voy a referir, puesto que ha hecho una alusión muy personal el señor don Benito Ortiz Álvarez con respecto a don Lucas Roiz Morantes de Unidos por Laredo y de Ramón Arenas con respecto a que si la hubiera presentado la propuesta, pues hubiera tenido más posibilidades de prosperar. Mire, le voy, a ver, no me interrumpa, por favor, no se ponga nervioso. A ver, por favor, estoy hablando. Luego usted habla en su turno, todo lo que usted quiera y desee, pero déjeme, por favor, no me interrumpa. No sea maleducado, por favor, señor Benito Ortiz Álvarez. Vale, disculpado. Vamos a ver, mire, yo lo tuve que decir en muchas ocasiones, si se acordarán, los concejales que estuvieron en la anterior corporación. Yo dije, la política es objetiva, no es subjetiva. El problema es que la gente se dé por aludida. Ese es el problema. Pero claro, en el desarrollo y en el desenvolvimiento político, pues en las propuestas o en las decisiones o en los acuerdos, bien sea desde cualquier, no sé, desde la oposición cuando se hacen propuestas y mociones, o bien sea desde el gobierno cuando se adoptan acuerdos para llevarlos a cabo, puede ser que afecte de alguna manera a determinadas personas. Lo que no pueden pensar es que el desarrollo político tiene que ser subjetivo. Vamos a ver, si una moción es buena, es buena. Es igual que la presente Rosalía, que la presente Lucas, que la presente yo, o Rosalina, o usted, o cualquiera. Y yo lo he dicho, y he encomiado en muchísimas ocasiones diversas mociones de diversos grupos municipales, y les hemos dicho, FETEN, nos parece elogiable esta moción, independientemente del grupo. Unidos por Laredo, a diferencia de otros partidos, no tiene una ideología de derechas o de izquierdas. Léase los estatutos de Unidos por Laredo. Entonces, no es una cuestión de subjetivizar, es una cuestión de objetivar. Lo que pasa es que mucha gente subjetiviza porque dice, ahora eso me molesta, es que están contra mí, me ha suspendido el maestro porque me tiene manía. No, estudia y aprobarás. No es una cuestión, porque al final un examen es una prueba y una constatación de si ha estudiado o no. Nosotros así lo entendemos y consideramos que esta es una buena moción, y ustedes, si traen el voto en el bolsillo pensando que van a apoyarla o van a ir en contra, escuchen fundamentalmente cuáles son las necesidades, las prioridades de los ciudadanos, y piensen si la aplicación del pago del IBI a la carta y del impuesto de vehículos es bueno o es malo para los ciudadanos. No vamos a pensar que vamos con el voto en el bolsillo. Bueno, como hemos quedado, recapaciten, piensen, voten con total y absoluta libertad y en conciencia, pensando en los ciudadanos de Laredo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Yo, como no llevo bolsillos habitualmente, pues el voto sobre la marcha aquí. A ver, por un tema de coherencia, básicamente voy a ser breve. Cuando se han traído aquí cuestiones sobre modificaciones de ordenanzas fiscales, siempre se ha actuado de la misma manera. Y en aquel momento, Hacemos Laredo estaba en la oposición y se presentó una propuesta de rebaja fiscal. Me acuerdo que la trajimos, además, en pandemia, como hasta 4 veces, a través de mociones, a través de una propuesta para llevarla al Pleno y siempre pedimos, además Ramón, estabas tú también en la oposición con nosotros y el Partido Popular, y pedimos informes y tuvimos que pedirlo además dos veces para que fueran informes concretos sobre cuestiones de legalidad que planteábamos. ¿Por qué? Porque efectivamente yo entendería que esta moción fuera de impulso si se dijera que se estudie en la Comisión Informativa de Hacienda la posibilidad de hacer un pago a la carta sobre estos dos impuestos. Pero lo que recoge el informe del Tesorero, por cierto, agradecerle desde aquí la premura y la rapidez que se ha dado para que tengamos esta información, que para nosotros era importante, porque así lo dijimos en portavoces, arroja efectivamente que tal y como está la normativa ahora, esta propuesta es inviable. Por lo tanto, entiendo que a veces hay que ser humilde y decir, bueno, no pasa nada. Si se quiere sacar las cosas hacia adelante, como se ha hecho en otras ocasiones, que se han estudiado las ordenanzas fiscales, hemos ido a comisión 3 y 4 veces y cada partido político ha podido hacer sus propuestas. Eso lo hemos hecho en la anterior legislatura. No sé quién era la presidenta de Hacienda, ya no me acuerdo ya. Bueno, por lo tanto, lo que quiero decir es que a mí no me parece una moción de impulso, me parece una moción ejecutiva y nosotros no somos técnicos. Por lo tanto, desde Hacemos Ayer no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en todo lo que beneficia al ciudadano y más en el pago de tasas e impuestos, estamos dispuestos a estudiarlo y junto con el equipo de gobierno, bueno, ahora se manifestarán los demás, tal y como ha dicho Benito, pero claro, yo también entiendo que las formas son importantes. No es la primera vez que pasa esto y se deja la moción encima de la mesa y se lleva al órgano correspondiente, que yo entiendo que el estudio tiene que darse y las aportaciones en la comisión informativa pertinente. Por lo tanto, Ramón, yo no te voy a animar a que la dejes encima de la mesa porque se nos ha pasado esa vez, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que si se hacen las cosas bien no habrá ningún inconveniente para que esto se haga, pero haciendo las cosas bien en donde hay que hacerlas.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Igual me he expresado mal, pero lo que yo he querido decir en todo momento es que ahora mismo es inviable, pero no imposible de hacer en un futuro. Si no, no le habría dicho que lo dejara encima de la mesa para llevarlo a comisión y estudiar las diferentes propuestas de todos los miembros, porque ahí se pueden hacer muchas propuestas. Pero propuestas como, yo qué sé, que los pagos se hagan de abril a octubre, o más o menos, y que se puedan acoger a ello. ¿Y por qué digo de abril a octubre, por ejemplo? Porque el padrón de IBI lo envía el catastro, y ni en enero ni en febrero suele estar, y el padrón de vehículos lo envía la tráfico y tampoco para enero o febrero suele estar, con lo cual sería siempre a partir de abril, nunca llega a octubre. Son cosas así que se podían tratar, digo hasta octubre, porque si llegas a diciembre y por lo que sea en diciembre el que tiene que pagar no lo paga, pasaría al siguiente ejercicio económico, ya no estaría en pedido voluntario, etcétera, mil cosas. Pero yo ya no veo la forma jurídica el inconveniente, porque a ver, inconveniente en cuanto ahora mismo jurídicamente no está regulado en la ordenanza. La ordenanza lo único que contempla es la posibilidad de fraccionar el pago. Del IBI ahora mismo está fraccionado en dos pagos sin intereses para el contribuyente ni nada. Mucho más veo, y además lo dice bien claro el informe del tesorero, veo el problema técnico. El problema técnico es que esto no se va a poder hacer ni para el año 25, lógicamente. El software del IBI se lleva con un programa, como he dicho antes, con el Rollar. Y el programa de vehículos lo hace TAO. Son programas totalmente incompatibles para poder hacer el fraccionamiento. Por ejemplo, Castro sí lo debe de tener. Y Castro deben de pagar, me parece que son 8 o 9 meses, juntan el recibo del IBI con el del impuesto de vehículos y lo hacen para quien lo solicita hasta en un plazo de 9 meses, 8 o 9 meses que son. Eso se puede hacer, pero ahora mismo al no estar cada programa estar en un sitio diferente, no es incompatible total. Según el informe del tesorero, ahora mismo dice que es una actuación compleja y no exenta de dificultades, que requiere un desarrollo informático y la asignación de medios personales necesarios que en el momento actual, ahora mismo, no tiene el Ayuntamiento de Laredo. Que esto no se podría hacer hasta a partir, yo creo, del 26, como poco. Sí, gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos. No. Hola, Cantabria. Palabra, Partido Socialista.
Gracias. Nosotros reiteramos que estamos a favor del contenido en general que plantea la moción, porque, vuelvo a insistir, el que ahora no se pueda realizar no quiere decir que haya opciones de realizarlo. Yo lo que pediría a la presidenta de la comisión, el que adquiera el compromiso firme de iniciar los trámites en comisión informativa, como se viene a reflejar un poco en el punto 1 de la moción, para estudiar el contenido de las modificaciones que haya que implementar en la nueva ordenanza y posibilitar el que por parte de los ciudadanos puedan adaptarse a otras fórmulas de pago en estas tasas o impuestos, ¿no? Y por supuesto que tendrían que prever la posibilidad de incorporar en los presupuestos generales de 2025 las cuantías económicas que hagan falta para adquirir ese material informático que ahora mismo no cuenta el Ayuntamiento de Laredo para seguir avanzando en este proceso. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, gracias. Aparte de lo que uno interprete, es bueno lo que uno dice escucharlo. ¿Qué dice el interventor? ¿Qué dice la presidenta de la Comisión de Hacienda, doña Elena Odriozola, portavoz del Partido Popular? ¿Perdón? Tesorero. Que es que como nos ha venido ahora nuevo el tesorero y no teníamos, pues se me va constantemente al interventor. Dice, literalmente, en cuatro líneas, el software GTWin de TAO System tiene implantado dicho sistema. Si bien no está configurado, pues habrá que configurarle. Y sigue. Y pasaría previamente por la integración de ambos conceptos tributarios, IBI, impuesto de vehículos. Pues que pase, que se integre. Corcho, pues qué dificultad tenemos. Ninguna. Que se haga, si lo está diciendo. Vuelvo a decir, el SOBA tal sí tiene implantado dicho sistema, si bien no está configurado y pasaría previamente por la integración de ambos conceptos tributarios, IBI e impuesto de vehículos, o la migración de los mismos. Está aplicando un término técnico de informática. Y el desarrollo y puesta en marcha de dicho mecanismo, actuación, y dice, actuación compleja y no exenta de dificultades. Pues si nadie ha dicho que sea fácil. Pues ¿quién ha dicho que sea fácil? Si hay que hacer una modificación de las ordenanzas y adecuar dos aplicaciones, dos programas informáticos a ello. ¿Que no lo quieren hacer? Pues bueno, díganlo. Hemos visto que aquí el interventor o haya un informe jurídico que nos diga eso no es legal, eso no se ajusta a la legalidad. No hay ningún informe de esos. ¿Qué nos dice el informe del tesorero? Que es posible, que hay que trabajar, que hay que ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque no todos son fotos, no todos son vídeos, que eso no, eso es fácil. Le pago a uno, le hago un contrato y que me haga una entrevista. Ah, claro, pagándolo todos los ciudadanos de Laredo. Sí, sí. Si lo difícil es, precisamente, ponerse a trabajar para los ciudadanos. ¿Y cómo hay que ponerse aquí a trabajar para los ciudadanos? Sencilluco. Vamos a la ley de bases de haciendas locales, al artículo 17, y nos dice qué es los pasos que tenemos que dar para hacer la modificación de la ordenanza fiscal. Muy sencillo, no tiene complejidad ninguna. Y luego, una aplicación informática donde se recoja cómo son las formas y los modelos de pago. Ahora, que ustedes en eso ven una dificultad insalvable, no, no hay voluntad política, no hay voluntad política, ninguna. Ahora, quizá es que si lo hubiera presentado Lucas, igual sí, en función de lo que ha dicho el señor Benito Ortiz Álvarez. Pues bueno, igual es que usted la tiene tramada conmigo y no le gusta que yo presente las mociones, pero mire, yo soy el portavoz, ¿entiende? Y tengo la obligación de presentarla. Ustedes pueden buscar todas y cada una de las razones que quieran para no apoyar esta moción, que no sé lo que van a hacer, ¿eh? Que igual al final la apoyan, ¿eh? Tengo dudas, porque sería muy fuerte de cara a los ciudadanos, a los sufridos ciudadanos de Laredo, que al final no les facilitaran la vida modificando. Y ustedes se darán cuenta que en otras muchas ocasiones, cuando hemos presentado mociones, hemos establecido un plazo de tiempo, que se haga en un mes, en dos, en tres o en cuatro. Y en esta moción no. ¿Se dan ustedes cuenta de la diferencia? No les hemos establecido el plazo. Les solicitamos su voluntad, la voluntad de hacerlo. Que luego tiene que ir a comisión, que tendrá que tener el informe del secretario, del interventor, del tesorero, del subsum corda, pues todos los informes del mundo mundial. Pero si hay voluntad, se puede llevar a cabo. No es imposible. Porque claro, uno piensa mal. A veces dice, piensa mal y acertarás. Uno llega a pensar mal. Corcho, para el informe que han pedido al tesorero, ¿qué esperaban? ¿Que dijera que eso es imposible? Pues no, no ha dicho que es imposible. Que es complejo, que es dificultoso, pero es viable, como ha dicho la presidenta de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, solo decir una cosa, que esto al fin y al cabo es una moción, no es ningún acuerdo, pero solamente le voy a leer una cosa. En el punto uno, y el más importante y el primero que hay, dice que se adopte el siguiente acuerdo. Iniciar los trámites pertinentes para implementar en el municipio de Laredo el plan de pago a la carta del IBI y el impuesto de vehículos, permitiendo a los contribuyentes fraccionar el pago de estos impuestos en el plazo de su preferencia. ¿Se entienden los plazos de preferencia de los contribuyentes? Mensual, imposible, ya se lo digo de entrada. Bimestral, trimestral, semestral o anual. ¿O es que cada uno puede elegir además lo que él quiera? No, no, no le estoy haciendo preguntas. Estoy... No le estoy preguntando, le estoy diciendo. Es, simplemente por esto ya no se puede aprobar.
Tienes dos minutos finales.
Sí, gracias. Mire, me sobran los dos minutos. Si sencillamente hay que ir a todos y cada uno de los municipios donde lo están aplicando. Vaya usted, mírelo, y si usted quiere que yo le diga cuáles son, usted me lo pide y yo le voy a dar un listado. Y usted puede contactar con todos y cada uno de esos municipios cómo lo están haciendo. La práctica vale más que la teoría en este caso concreto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Senciyuk. 2027. Ustedes verán quién ha trabajado. Ustedes lo verán. Senciyuk. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza por 8 votos en contra y 7 a favor. Siguiente, Senciyuk. La contabilidad, Senciyuk. Siguiente punto del orden del día. El punto número 6, moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, con registro de entrada número 12.160, el 15 de noviembre, para eliminar la competencia desleal y fortalecer el turismo en el municipio de Laredo. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Muchas gracias, alcalde.
exposición de motivos. La realización de cualquier actividad empresarial buscando un beneficio sin declarar dicha actividad ni modificar el uso del recinto en el que se realiza implica una situación fraudulenta que perjudica no solo al tejido empresarial que ejerce su actividad reglada conforme a la ley, sino también al conjunto de la sociedad. En la Comisión de Turismo, Cultura, Comercio y Educación, su presidenta manifestó que en Laredo en sí existen en la actualidad 32 alojamientos turísticos. Con posterioridad, en otra comisión informativa, en la que se dio a conocer el borrador del estudio de implantación del sistema de aparcamiento regulación, comúnmente conocido como OLA, y aquí llamado RAP, recaudamos a porrillo. Ante los datos que aporta para justificar esa propuesta, el equipo de gobierno se señala que la capacidad de alojamientos turísticos existentes...
Discúlpeme, ¿eso que está leyendo viene reflejado en la moción textualmente?
Sí, sí, viene.
¿Lo de aporrillo y todo eso que usted está comentando? Pregunto, ¿eh?
No, o sea, ha sido un...
Pues entonces, pues esos lapsus, le ruego que los haga en el turno de la palabra y se ciña, por favor, a la moción estrictamente.
¿Empiezo a leerla bien estrictamente o puedo continuar a partir de aquí?
Puedes empezar, pero por favor le pido estrictamente.
La realizada. Exposición de motivos. La realización de cualquier actividad empresarial, buscando su beneficio sin declarar dicha actividad ni modificar el uso del recinto en el que se realiza, implica una situación fraudulenta que perjudica no solo al tejido empresarial que ejerce su actividad reglada conforme a la ley, sino también al conjunto de la sociedad. En la Comisión de Turismo, Cultura, Comercio y Educación, su presidenta manifestó que en Laredo existen en la actualidad 32 alojamientos turísticos. Con posterioridad, en otra comisión informativa en la que se dio a conocer el borrador de estudio para la implantación en el municipio de un sistema de aparcamiento regulado comúnmente conocido como OLA, pero aquí llamado RAP. Entre los datos que aportan para justificar esta propuesta al equipo de gobierno, se señala que la capacidad de alojamientos turísticos existentes en nuestra villa, basándose en datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística, se eleva a 3.370 plazas, tal y como refleja el cuadro que se aporta en la moción y que es extraído del documento que nos aportaron en la primera moción. Esto es un acotamiento, una aclaración, ¿eh? Siendo conscientes de la existencia de una actividad empresarial que cada día y sin control de ningún tipo se ve incrementada en número, creemos necesario adoptar cuantas iniciativas procedan para incorporar este modelo de actuación productiva, ahora desregulada, al tejido empresarial de Laredo en términos de eficiencia e igualdad al resto de sectores productivos, para con ello permitir, como el propio alcalde ha expresado en distintas intervenciones públicas, que las instalaciones hoteleras actualmente existentes puedan ejercer su actividad continuada a lo largo del año y dar viabilidad a la posible llegada e implantación en el municipio de nuevos grupos inversores. Para ello, se ha de actuar con responsabilidad y sin esquivar la vista a otro lado, sobre las más de 1.000 viviendas que en la actualidad se anuncian en el principal portal de viviendas turísticas de nuestro país, tal y como refleja el cuadro que en la moción se reproduce, una página de Airbnb en la que pones Laredo en dos días determinados y te aparecen más de 1.000 viviendas, literalmente. En esta situación hay realidades, por favor, es que oigo ruido y es un verdadero sin Dios. Ya, pero siempre nos pasa los mismos, Ramón. Cuando termine la señora Odriozola, continúo yo con la exposición de motivos. En esta situación hay realidades que el Ayuntamiento ha de afrontar a través de la implantación de medidas que otorguen seguridad jurídica al sector. No cabe sin antes no atajar las anomalías e irregularidades existentes. La venta de ilusiones que desde la alcaldía se realiza con el ánimo de dar viabilidad a propuesta a nuevas capacidades e inversiones en el sector hostelero local. Las obligaciones están regladas y afectan a todos por igual. La existencia irregular de actividades que entran en competencia desleal con quienes la ejercen conforme a la ley genera daños irreparables en el sector empresarial, que ya de por sí asume y afronta dificultades de distinto tipo. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a consideración del Pleno el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución. Primero, crear en nuestro ayuntamiento una oficina o departamento específico encargado del control y seguimiento de las viviendas turísticas existentes en el término municipal, facilitando y orientando a los titulares e interesados cuanta información requieran vinculada a la normativa regulatoria de la actividad y sobre sus capacidades de uso y obligada adaptación de las instalaciones. Y segundo, iniciar en la Comisión Informativa de Turismo los trabajos para la elaboración de la ordenanza municipal regulatoria de las viviendas turísticas en el término municipal, conforme contempla la vigente Ley de Vivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Nosotros votaremos a favor de la moción. Aún así, dentro de la propuesta, aunque hay alguna cosa de la que no estamos de acuerdo, no creemos que haga falta crear una oficina, no sabemos si tendría que ser la Comisión de Turismo inicialmente o tendría que ser primero la de vivienda, porque también las competencias para el tema turístico, aunque están en turismo, el tema de vivienda hace también alguna cosa. Bueno, la voluntad la entendemos, que es el regular lo que son las viviendas turísticas en el término municipal, y nosotros estamos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Al igual que ha dicho Pedro, espera que busco la moción para leer lo que se va a votar al final. La creación de la oficina, pues en teoría a partir de la nueva ley de vivienda, en la Dirección General de Turismo de Cantabria tendrá que haber un listado con las personas que tienen pisos de este tipo y las condiciones en las que están, con su número de registro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque además es que cuando lo hemos hablado en nuestra reunión, me ofende gravemente que tengamos que crear una oficina para informar a los propietarios. ¿En serio? O sea, ¿en serio en Laredo tenemos que pagar nuestros impuestos para dar información a los dueños de los pisos que nos están quitando los pisos para alquilar todo el año? ¿En serio? Ya me ofende que el PSOE se dé cuenta ahora que los pisos turísticos son un problema, porque se han dado cuenta ahora. El 2024, 2023, 2022 o 2021 no era un problema. Llevamos desde Podemos años pidiendo que se aborde el problema desde el Gobierno Nacional, y ahora parece que pues dependerá de Junts per Catalunya también si se aprueba o no se aprueba la ley de vivienda. Pero nosotros ya hemos hecho alegaciones y hemos dicho que el Gobierno tiene que bajar el precio de los alquileres. Ya veremos lo que hace. Respecto a esto, respecto a los pisos turísticos, una de las cosas que sale en la nueva norma, bueno, ya estaba la anterior, era del 2019, que se actualiza porque se ha quedado, vamos a decir, obsoleta, no ha llegado a donde tenía que llegar por... Es una lástima, no estaba medido que iba a crecer tanto. Pero como representantes públicos, y espero que como gente que ha salido de la normativa, tenemos que informar a todas y cada una de las comunidades de propietarios de Laredo que pueden desautorizar esos pisos antes de que se los pongan, pueden desautorizarlo, hacer una asamblea de vecinos y vecinas y a partir, si tienen más de 3/5 de votaciones, no permitir los pisos turísticos en su portal o en su comunidad autónoma de propietarios. Me parece muy, muy importante decir esto, me parece muy importante, porque antes, por eso he dicho yo antes lo de que me parece mentira que el PSOE diga lo de los impuestos, que es recaudatorio. ¿Es la única forma que tenemos desde el Partido Socialista Obrero Español de abordar el problema? ¿Regularlo y pagarles el IBI? ¿Cobrarles el IVA? Que es lo que se ha dicho desde estatal. Es la única, bueno, desde Sumar. Es la única forma que hemos encontrado. Pues voy a dar información a los propietarios. Esta es gratis, sin oficina. Se pueden desgravar el IBI. ¿Están los vecinos y las vecinas de Laredo de acuerdo en que los dueños de los pisos turísticos, del de su vecino de abajo, el de su vecino de arriba, el que hace ruido los sábados por la tarde, se pueda desgravar el IBI? ¿Están de acuerdo? Yo con los que he hablado no están muy de acuerdo, ¿eh? ¿Saben los vecinos de esos pisos que tienen que pagar más de comunidad? ¿Lo saben? No sé si el suelo lo ha dicho, pero ya lo digo yo, si no. Tienen que pagar más de comunidad. Iba a leer las alegaciones que tiene Podemos ante la normativa del Partido Socialista, pero de todas maneras, bueno, me quedan 6 minutos, me da tiempo a mirar en el móvil. Es que estaba mirando justo antes una noticia de La Sexta, de un programa, no sé, La Sexta Explica se llama, un propietario de 5 pisos. Lo digo porque hace poco este tipo de iniciativas era de comunistas bolivarianos que venían directamente del estalinismo. Ahora resulta que un propietario de 5 pisos salta en televisión, ¿eh? No voy a tolerar que ningún comunista me diga lo que tengo que hacer con mis viviendas. A mí me han llamado de todo. Ahora ya me llaman hasta facha, o sea que yo lo tengo todo. Pero es que además, al hilo de lo que estaba diciendo, que me alegro de que el Partido Socialista se una a la lucha contra estos pisos, aunque no compartamos la forma, siempre sois bienvenidos. Espera, a ver si encuentro el vídeo. Me va a costar. Ah, sí. A ver si es este. Sí, no, me da tiempo a buscarlo. Pero vamos, que va al hilo. Lo siento por la publicidad. Me imagino que sea este. Estoy viendo un vídeo de un amigo. No es este, bueno, lo pondré en el segundo turno por no hacer perder el tiempo a la peña, pero lo buscaré ahora para ver lo que opinaba el Partido Socialista hace 4 años sobre este comportamiento comunista bolivariano de regular los pisos de la gente. Por cierto, la oficina ya existe, que será en la Dirección General de Turismo de Cantabria.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches ya. Yo me voy a ceñir al asunto. Los municipios solo tienen la competencia para informar y promocionar la actividad turística en el término municipal, con lo cual no tenemos mucho margen de maniobra. En la Comisión de Turismo, como presidenta, me limité a añadir las 36 nuevas solicitudes regladas en la reedición del Plano de Laredo. Nada más. Son competencias de la Consejería de la Comunidad Autónoma todo el control sobre la oferta turística, sobre la vigilancia de todo lo dispuesto en la ordenación turística y sobre la actuación inspeccionadora y sancionadora. Nosotros, desde Hola Cantabria, siempre vamos a estar en contra de la competencia desleal, las actividades que sufran en esta situación en nuestro municipio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Me ha puesto complicado el portavoz de Izquierda Unida Podemos. Por no decir verdaderamente todo, lo dice casi. Dice, me han llamado de todo. Poco te queda por oír. No te preocupes. No, yo no amenazo. Yo recibo amenazas de la gente con la que estás en el equipo de gobierno. Yo he recibido amenazas en este pleno. O sea que no. Hombre, la falta de decoro, la falta de normas básicas que debería estar en un pleno, pues hombre, de este señor yo creo que debería ser llamado al orden. Porque bueno, primero, andar poniendo vídeos, que si publicidad, que si no publicidad, oiga, si trae usted algo para informar, informe. Y después, hombre, llamar a todos los concejales, que somos una peña, pues tampoco está. Pero bueno, el listado de viviendas las tiene el gobierno regional, dice el señor Palacio. Tiene el listado de las viviendas reguladas. Pero es que lo que estamos trabajando, o lo que intentamos tratar en esta moción, es las no reguladas. Las que están haciendo una competencia desleal. Y ahí sí tiene. Y ahí sí tiene el ayuntamiento capacidad de actuación y de revisión. Y en este primer punto de la propuesta de resolución, hablamos de crear una oficina o un departamento específico para orientar a titulares o interesados. Perdón, e interesados. Interesado puede ser cualquier vecino que tenga al lado, enfrente, arriba o abajo una vivienda de este tipo. Por tanto, si los vecinos del pueblo necesitan una oficina en que les informe esto que le ha dicho. Que hombre, que ya menos mal que ha despertado en noviembre del 24, porque hace unos meses hemos presentado una moción pidiendo eso. Sí. Y nos las votaste en contra. Por supuesto. Entonces, la incongruencia de Izquierda Unida, Podemos, o lo que seáis, o el grupo mixto, es manifiesta. Pero vamos a hablar de las viviendas.
Bueno, son Izquierda Unida Podemos, no son lo que seáis. Izquierda Unida Podemos. Grupo mixto, Izquierda Unida Podemos. Nah, es por aclarar, ¿eh? Y disculpe la interrupción.
Pues se ve que se ha torcido la tarde. No ha sido por mi
responsabilidad. No, para nada, señor Ramírez. Simplemente era por aclarar. No, ese tono despectivo, pues no. Ojo, entiendo que no sería...
Tono despectivo, bueno. Y estoy en mi turno de palabra, el que usted ha utilizado conmigo cuando le ha advertido de que podía cometer una irregularidad. Por tanto, le exijo...
Bueno, ya no le... Continúe con el tema, por favor.
Le exijo...
Continúe con el tema, por favor.
Si me cierra el micrófono, esta es la capacidad que tenemos de la capacidad democrática y política. Pero bueno, ya nos gustaría tener ecuanimidad. Bien, nosotros presentamos otra moción, ahora traemos esta, que lo que viene a decir, hombre, que antes de hacer grandes hoteles, a lo mejor tenemos que a los nuestros, que están cerrados el 90%, en un día como hoy, pues a lo mejor les tenemos que ayudar a decir, oye, no tener competencia desleal y que puedan abrir todo el año. Y luego también trabajar en la creación de más y mejores viviendas. Sí, nunca es tarde. Crear más, porque crear 32 viviendas en Laredo no solucionan ningún problema. No solucionan ningún problema, cuando se necesitan muchas más de 10 veces más o 20 veces más, ¿vale? Por tanto, y más cuando sabemos y estamos constatando que en Laredo, a día de hoy, hay trasteros que se están reconvirtiendo en apartamentos. Porque nos consta. Y si nos consta a nosotros, que somos vecinos, que andamos por la calle, hombre, qué menos que crear un departamento específico en este sentido y regular todas estas más de 1.000 que pone el portal este, en las que en situación irregular y empezar a todo el mundo a que trabaje en igualdad de condiciones y que los vecinos tengan las viviendas correspondientes, ya que nos votaron en contra los señores de Izquierda Unida y Podemos el declarar Laredo municipio tensionado en vivienda. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. No pensaba intervenir, pero voy a intervenir un poquitín. ¿Qué pasó, Alex Abad? Te quejas, gritas, refunfuñas. Dilo alto y claro, te molesta que hable, porque tu manifestación es así. Le ruego, por favor, un poco de respeto. Fundamentalmente, no a mí, sino a todos los portavoces, porque tiene usted la costumbre de que cada vez que hablo, refunfuña, dice algo, pero no se le escucha muy bien. Vamos a ver, ustedes han buscado un argumento, yo no digo argucia, digo argumento, para no votar a favor del pago a la carta de todos y cada uno de los laredanos con respecto al IBI en impuesto de vehículos. Es así, lo han visto todos los laredanos. Ustedes tendrán que justificarlo, porque poca justificación han hecho. Bien. Se han querido apoyar en un informe. En un informe de un técnico, de un tesorero. Bien, pues bueno.
Yo discúlpeme, pero le voy a pedir que se ciña a la cuestión. Es que una moción del Partido Socialista y esa moción le pido que se ciña a la cuestión, por favor.
Estoy ceñido, lo que usted no me deja es hablar.
No, sí, les dejo hablar. Lo que
usted
digo que
distingue
se ciña
entre contexto y texto.
No, no vengo a debatir con usted.
No, pero me interrumpa, le veo muy nervioso.
No, estoy muy tranquilo, pero le digo que se ciña. No me ha pasado nada. No me ha pasado nada. No se preocupe usted por mí, que no me ha pasado nada. No me ve mi cara. Perfecta. Gracias.
A ver, le digo, por favor, señor Miguel González, no me interrumpa cuando estoy hablando.
Le voy a decir que se ciña. Mire, el que dirige el debate es el señor alcalde, señor Arenas. A ver si logra asimilar que usted no es el alcalde y que no ganó las elecciones, que lo ha repetido hoy aquí en numerosas ocasiones. Pero yo dirijo el debate. El alcalde tiene la obligación de dirigir un debate. Y para que la gente que nos está escuchando y tener un poco de respeto hacia los que nos están escuchando, estamos en una moción del Partido Socialista. Y se está tratando en esta moción lo de los pisos turísticos o la moción que ha presentado el Partido Socialista, no la moción que hemos debatido. Con lo cual, le pido que se ciña, y estoy en mi derecho y puedo hacerlo, que se ciña a la cuestión. Yo no vengo aquí a debatir con usted nada. Simplemente le pido amistosamente y cariñosamente que se ciña a la cuestión. Sin que se enfade y sin acritud, pero cíñase, por favor, a la cuestión. ¿De acuerdo? No vengo a debatir con usted.
Señor González, le ruego que, por favor, entienda lo que es el contexto y el texto. Y si yo, para explicarle de qué voy a hablar, usted me va a interrumpir, que es que tengo que repetir una palabra concreta. Oiga, estoy explicando. Lo que pasa es que a usted le molesta cada vez que yo hablo y me interrumpe, y a veces hasta me echa del pleno, sin ningún motivo ni razón. Oiga, le estoy explicando que en este caso concreto no se han apoyado de ningún informe. Es lo que le estoy diciendo, en comparación y en contraste con lo que han hecho para no aceptar la propuesta del pago a la carta de los impuestos o tasas del IBI y de los vehículos. En este caso concreto, ustedes nos vienen con un dogmatismo total y absoluto, que ya se les caracteriza a ustedes a lo largo de estos casi dos años, que es porque lo digo yo. Usted tiene que decir A, B, B, pero que estoy diciendo C. No, no, usted tiene que ceñirse a lo que yo digo. Eso es como usted lo interpreta. Estoy haciendo una comparación de cómo en otra moción se han apoyado en un informe que no tenía ningún sentido y los ciudadanos que lo hayan visto lo habrán comprobado, y en este caso concreto no se han apoyado en el informe. Es porque lo digo yo. Oiga, ¿por qué no han traído un informe técnico? Un informe jurídico. No lo han traído. Y es porque lo digo yo. Pues bueno, a ver, aquí cada uno tiene sus defensas, sus argumentos, aporta sus ideas, intenta, pues eso, convencer a la gente. Pero en este caso concreto, bueno, que esto no sé qué, que no sé qué, no, que no les gusta la moción. ¿Qué es lo que dice la moción? crear en nuestro ayuntamiento una oficina o departamento específico encargado de control y seguimiento de las viviendas turísticas existentes en el término municipal. Atención, miren qué delito propone aquí el Partido Socialista, facilitando y orientando a los titulares interesados cuanta información requieran vinculada a la normativa regulatoria de la actividad y sobre sus capacidades de uso. Eso es ilegal. Eso es ilegal. No, eso es voluntad política. Eso es poner una oficina de información concreta que puede estar compartida con otras muchas informaciones. Y luego lo que plantean es iniciar en la comisión informativa los trabajos de elaboración de la ordenanza municipal regulatoria. Oiga, si ustedes consideran que el ayuntamiento no tiene capacidad legal ni instrumental para confeccionar la ordenanza, pues traigan un informe y le dicen, mire, no es posible. Ahora ustedes dicen, no, eso no es legal, no es posible, no sé qué. Ustedes se lo inventan, pero no se lo inventarían si lo acreditan, si lo constatan, si lo verifican con un informe técnico jurídico, cosa que no han hecho. Votaremos a favor. Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
No haré uso de este primer turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bien, no tenemos un informe técnico, pero en la ley de Cantabria de 24 de marzo de ordenación del turismo en Cantabria establece un régimen de competencias, tanto para la consejería como las competencias de los municipios. Bien, respecto, en el artículo 7, dentro del capítulo 2, donde habla de la Dirección General de Turismo, dice, corresponde a la Dirección General de Turismo el ejercicio de las funciones y competencias que en materia de turismo la ley atribuye a la consejería competente en materia de turismo. Dentro del artículo 5, en la letra L, dice, la vigilancia del cumplimiento de todo lo dispuesto en materia de ordenación turística, la vigilancia, y especialmente en lo referente al estado de las instalaciones, prestación de servicios, percepción de precios y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de turismo, procediendo sobre reclamaciones y denuncias sin perjuicio de las competencias que sobre estas cuestiones correspondan a otros organismos de la comunidad autónoma. Bien, a tenor de la propuesta de resolución, con el apartado primero, lo que se deduce es que para poder iniciar, dentro del capítulo 2 hablo, de esta ley. Lo que se deduce es que para poder iniciar la creación de una oficina o departamento específico encargado del control y seguimiento de las viviendas turísticas en el término municipal de Laredo, ha de tramitarse la previsión normativa contenida en el artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen, local, consistente en, primero, deducir informe que acredite que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Dicho informe debe tramitarse ante el Ministerio de Hacienda, previo informe de la intervención municipal. Y segundo, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en la que se señale la inexistencia de duplicidades y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Esto en realidad sería una competencia impropia, que para poder hacerlo hay que pedir permiso al titular de la competencia, es decir, al Gobierno de Cantabria y, dentro de este, a la Dirección General de Turismo. El municipio no lo tiene como competencia propia. Habría que hacer una competencia del Gobierno de Cantabria y eso, lógicamente, cuesta dinero. O sea, no es tan fácil crear la oficina e iniciar la comisión para regular todo eso, que ya lo hace el Gobierno regional desde su Dirección General de Turismo. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Sí, para decir, Elena, de lo que has leído ahora, lo que me queda claro es que la vigilancia depende de la Dirección General de Turismo, ¿no? De Turismo, vale. Del Partido Popular. Pues díganle que vigilan mal. 36 solicitudes, lo ha dicho Laura. Hombre, lo de 1000, yo creo que cuando pones Laredo alguna saldrá de Golindres y alguna de Gama, o alguna, pero hombre, 36 yo creo que no es. La vigilancia no lo están haciendo bien. Si hacen, digo, sería bueno hablar con ellos para ver si realmente van a hacer una vigilancia. Y si no, pedimos las competencias. Porque claro, si ellos no hacen su función, porque quien va a tener el problema, vamos a ser nosotros. Y si ellos no vigilan, bueno, vigilan, bueno, es que hay, no sé si hay viviendas a porrillo, pero hay mucho, que decimos en Laredo, hay mucha vivienda sin controlar. Mucha vivienda sin controlar y como decía Willow, y hay desinformación, porque es verdad que muchos vecinos pues no saben cómo pueden actuar, y sabemos que hay otros municipios turísticos en los que no todo el mundo que utiliza esos servicios da problemas, pero sabemos, porque lo vemos prácticamente todos los días, que hay pues ciudades que se están viniendo abajo. Literalmente, barrios enteros de ciudades que se están viniendo abajo y que están desapareciendo las esencias de ciertos barrios por estos problemas. Entonces, yo prefiero que lo hagan ellos. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero si lo van a hacer, que lo hagan. Porque si lo tienen que vigilar y si lo ponen una ley que ellos mismos han aprobado, pues que lo vigilen. Porque en Laredo no lo vigilan. Está claro que no lo vigilan. Hay 36 vecinos comprometidos que han presentado según norma lo que tienen que hacer, pero hay muchísimas otras que no están cumpliendo una ley, que alguno igual no sabe ni que existe. Pero no creo que sea la mayoría.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
El decoro se demuestra no faltando el respeto a nadie.
Viviendas al mercado y hacerlo a un precio asequible a través de incentivos, obviamente los más ocurrentes en este caso pues son los fiscales, pero también puede haber otras medidas que no imponer, que puede haber una detracción del mercado y que incluso muchas de esas ventas, viviendas que podrían ser de extensa alquiler, pues acaben en el mercado de la compraventa. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones, y todo eso que forma parte del mundo de la vivienda, no lo podemos obviar.
En el cartel de debajo pone la España que merecemos 2021-2026. Estamos dentro de la España que decía el Soeste. Por información, porque bueno, yo creo que ya la información está de que los vecinos pueden prohibir expresamente que tengan pisos turísticos en su comunidad. Si hay algún vecino o alguna vecina o una comunidad que no sabe si ese piso está legal o no está legal, es muy fácil comprobarlo. Tiene que tener la chapa identificativa en el portal. Tiene que tenerla. Si no la tiene, es que es ilegal. Y si es ilegal, puede llamar a las autoridades pertinentes, que es la Dirección General, e informarles de que hay peña que no está pagando los impuestos, que es a lo que viene, es la introducción de vuestra moción, que no está pagando los impuestos, incluso que puede ser peligrosa para los vecinos y para los que van a vivir ahí. Porque la normativa, aparte de para cobrar impuestos y todo esto, también está por la seguridad de los vecinos, las vecinas y de los inquilinos, de la gente que va a vivir. Porque tienen que tener pues su extintor propio. Ya os digo que tiene que pagar más de comunidad. En teoría tendría que tener el teléfono del dueño o de la dueña para que esté allí al momento. Las autoridades tienen que saber que existe.
previo registro en la Dirección General de Turismo. Y esta moción, lo mismo que la que presentasteis hace medio año o hace tres meses o cuando haya sido, quiero recordar que nosotros presentamos una hace un año y pico. Y solo se aprobó porque el Partido Socialista nos pidió que quitáramos uno de los artículos. A ver si se nos olvidan las cosas. Tuvimos que quitar uno de los artículos, lo pidió, creo recordar que lo pidió Juanjo además. Tuvimos que quitar uno de los artículos porque, no me acuerdo muy bien por qué, pero creo que era porque no era relevante o porque no estaba la normativa vigente o algo de eso. Si no, no lo aprobábamos tampoco. Así que, de la España del 2021-2026, estamos en el 2024, lo siento, pero a gente de Izquierda Unida y de Podemos, desde el Partido Socialista, no nos vais a decir nada, absolutamente nada, y luego puedes hacer el vídeo que quieras. Puedes hacer el vídeo que quieras, pero no nos vais a decir nada sobre vivienda. Vais a poder engañar a la gente como queráis, pero no nos vais a mover la conciencia, porque nosotros llevamos bastante tiempo luchando contra esto, pero bastante tiempo además, ¿eh? Y luego, hombre, que estamos buscando excusitas. A los plenos hay que venir con ellos trabajados, leyéndose la normativa. Sí, leyéndonos la normativa y sabiendo que, aparte de duplicidad, si ya está hecho, ¿por qué vamos a tener que pagar dos veces por lo mismo? Es decir, si ya lo hace la Dirección General de Turismo, ¿por qué tenemos que pagar también por tener una oficina en Laredo? Nos sobra el dinero de los impuestos, nos debe de sobrar. Debe ser eso.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Sí, antes que nada yo quisiera hacerle una pregunta al secretario, porque me hace falta para luego desarrollar lo que voy a pedir. Los ediles, tal como nosotros, concejales, cuando detectamos una irregularidad, como puede ser la existencia de una situación de vivienda no declarada, ¿tenemos la obligación de denunciarlo?
Todos los ciudadanos tienen la obligación de denunciarlo, claro que sí. Si es una ilegalidad, y puede ser incluso constitutiva, a lo mejor, de una infracción administrativa o de otro orden, pues el deber es de todos los ciudadanos. El hecho de que sea edil posiblemente le confiera un plus más, porque, claro, la consideración a veces de ediles, de acuerdo con el derecho penal, constituye un elemento, digamos, fáctico de mayor responsabilidad. Porque además el concepto de autoridad o funcionario en el derecho penal tiene mucha relación directa. Es decir, la autoridad o funcionario, dice muchas veces las normas. Por lo tanto, yo creo que sí.
Bueno, pues viendo la contestación que me ha dado el señor secretario, yo le invitaría al compañero del Partido Socialista que, si él no tiene la gallardía, una vez que tiene la constatación de que se producen esas irregularidades, me pasara usted a mí un listado de las mismas para yo denunciarlas.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Bien. Yo me hago una pregunta. ¿Qué normativa municipal regula la adaptación de elementos de uso hotelero en viviendas, vamos a hacerlo a reacción por pasiva, en viviendas familiares? ¿Eh? A partir de ahí, lo que queramos. Otra pregunta me voy a hacer. ¿Cuántas actividades impropias del ayuntamiento ejerce el ayuntamiento que no le corresponden? ¿Cuántas? ¿Y qué cuantía tienen? Por favor, quiero que esta va a ser una pregunta para el siguiente, en ruegos y preguntas. ¿Cuántas y qué coste tienen? Porque claro, a lo mejor según algún portavoz estamos haciendo cosas de más y claro, entonces se desajusta el presupuesto. Tercera, ¿por qué no se nos ha presentado en la comisión de Puebla Vieja Este informe de estabilidad presupuestaria y financiera para las plazas de Regen que se han sacado, porque se han creado unas plazas nuevas o alguna plaza nueva para Regen. Entonces, ¿por qué no se nos ha presentado en comisión? Por la misma regla de tres, ¿eh? Volveríamos a tal. Al señor de Izquierda Unida Podemos, creo que tiene muy distorsionada la visión. Ni este portavoz es su enemigo, ni el Partido Socialista es el enemigo de Izquierda Unida Podemos. Por tanto, los enemigos les tienen en otro lado. Y usted, muy cerca. Usted, demasiado cerca. ¿Eh? Cuando yo a mí me consta una cosa, la denuncio y la digo en el pleno, señor Ortiz, y lo he dicho. Ahora, su trabajo y el de su equipo de gobierno es hacer esa investigación, que yo ya le estoy diciendo, a mí me consta, porque hay vecinos que me han dicho, oye, mira, esto está pasando, por tanto, joder, si me echan en cara que el que anda poco por Laredo soy yo, a ver si voy a andar más que ustedes. O por lo menos más atentos, sí, por lo que estamos viendo en este caso. Por tanto, así. No, están así y así están las viviendas. ¿Eh? No, hombre, trabaja algo. A ganaros el sueldo. Ganarás el sueldo. Sí, hombre, yo haré lo que crea y que tengo que hacer. Como lo he hecho siempre. ¿Eh? Y no me des lecciones de obligaciones ni me ilumines nada. No me ilumines nada que de iluminados este ayuntamiento tiene un recorrido muy largo. Por tanto, lo que se pide es muy sencillo. Es una oficina para informar a los vecinos que quieran ser titulares de este tipo de viviendas o que tengan estas viviendas al lado. Y que se regule, y lo que decía Pedro, y si no lo hace el gobierno regional, lo tiene que hacer el gobierno municipal. ¿Por qué eso? Porque un montón de competencias impropias asumimos, y esto es un problema a corto, a medio y a largo plazo si no se pone coto. Por tanto, hombre, poner excusas, esto es excusas de mal pagador, o excusas de decir, oye, es que no te lo vamos a aprobar, me parece bien. En cada uno de los 17 está en nuestra conciencia qué votamos y cuándo levantamos la mano a favor, en contra o abstención. Por tanto, lo que nosotros pretendemos es buscar herramientas para solucionar el turismo, la vivienda y la regulación de la actividad económica y productiva de este municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
A ver, la competencia fundamental, nosotros, señor David Palacio, como usted sabe, en Unidos por Laredo, nos estudiamos exhaustivamente la normativa, incluso la jurisprudencia, está constatado, no me voy a inventar nada. Es cierto, créame. Vamos a ver, la regulación municipal, si se ha estudiado este tema, ve que en diferentes municipios complementa a la normativa autonómica. Hay muchas posibilidades desde la autonomía municipal, pues complementar la instrumentalización legal política. Le podría poner ejemplos, ¿eh? En Barcelona se limita la concesión de nuevas licencias en áreas con alta saturación turística. Madrid, el ayuntamiento exige que las viviendas de utilización turística estén ubicadas en edificios de uso exclusivo turístico. En Valencia deben de situarse en plantas bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una normativa complementaria a la normativa autonómica que es un campo que se podría explorar, por lo que yo creo que es una iniciativa buena. Dices, coño, perdón, corcho, no es la perfecta, pero también podíamos explorar ese campo y ver hasta dónde podíamos llegar, fundamentalmente para buscar un beneficio a los ciudadanos, no un perjuicio. Y le podía decir Sevilla, Granada, etcétera, 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 y otros pueblos más pequeños donde sí han llevado a cabo esa iniciativa, como la que ha tenido aquí el Ayuntamiento de Laredo, que se podría explorar. Tener una oficina informativa o una persona, una ventanilla, metafóricamente hablando, donde se informe, claro, ¿por qué no? El funcionario o el empleado público, que cuando llega una persona que necesita una información, pues le ayudemos, ¿por qué no? Es una buena iniciativa. No obstante, no pensaba intervenir en este punto. Vamos a votar a favor y muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo. Un minuto, nada más. Vale.
Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada. Podrías haber dicho Santander, pero es que el problema es que las competencias vienen estatal, regional y municipal. Cuando tengamos en la regional es cuando podremos abordarlo. Si es que el problema es ese. Cuando podamos nosotros en Cantabria hacerlo, estoy convencido que lo podemos hacer. No con parchecitos, sino hacerlo de verdad. Yo estoy convencido. Estoy convencido. Como así es limitar el porcentaje de pisos destinados a alquiler turístico, que se podrá hacer. Que se podrá hacer. Pero hasta que no podamos a nivel regional, no podemos a nivel municipal. En Barcelona, de hecho, la normativa es catalana, eso es.
Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, muy sencillo. Entre las administraciones públicas, estatal, regional y local, hay un principio de distribución de competencias. Por lo tanto, la ley confiere a cada administración pública unas competencias que están tasadas. Y luego existe en derecho también el principio de jerarquía, que es el legal, cuando una ley está por encima de otra norma. Por lo tanto, entiendo que no es competencia de este ayuntamiento. Y si algún vecino, tal y como ha dicho el secretario, ha detectado una situación irregular o tiene conocimiento de que esto está sucediendo, pues que venga el ayuntamiento a informar y el ayuntamiento informará a la oficina que hay en Santander, que no creo que esto tampoco sea tan complicado.
Muchas gracias. Vamos a intervenir. Vale. Bueno, pues procedemos a la votación. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Se rechaza por 8 votos en contra y 7 a favor.
Gracias por los dos.
Ah, disculpa, mejor. Perdóname, que no te había visto.
Y voto a favor, sí.
No te enfades.
No, pues, habla. Pero es,
discúlpame, que no te había visto.
Sí, disculpa, de verdad, que no.
Habla, si quieres. No, que de verdad. En ningún momento, de verdad, que no te he visto, ¿eh?